I love you.
I love you, honey bunny, honey bunny.
Everybody be cool, it's a robbery!
El sonido forma parte de los elementos de una obra cinematográfica. Nos ayuda a elaborar los diálogos, efectos y música en los planos diegéticos y no diegéticos. Sonido Directo es un podcast especializado en materia cinematográfica. Lo bueno, lo malo, la historia, los géneros, sus directores y todo lo que circunda a este gran arte. Escucha y comparte con nosotros en esta segunda temporada de Sonido Directo, porque de hablar y escuchar sobre cine dan más ganas de ver cine. ¡Comenzamos!
Uno de los últimos grandes monstruos del cine desafortunadamente acaba de desaparecer, dejándonos prácticamente en la orfandad de aquellos actores que van a ser recordados en toda la historia como aquellos que nos hicieron sentir y padecer de nuestros miedos. Me refiero a Christopher Lee, este actor recientemente fallecido el pasado 7 de junio de 2015, aunque la noticia trascendió hasta el día 11, y que bueno, en función de su lamentable fallecimiento, pues hemos decidido hacer un programa para homenajear, para recortar su carrera, sobre todo también para transmitir a las nuevas generaciones que básicamente lo conocen por su aparición en la saga del Señor de los Anillos y de Star Wars, cuando estamos hablando de alguien que tiene el récord Guinness como el actor más prolífico de la historia del cine, con arriba de 350 títulos en los cuales participó en su prolongada y muy fructífera carrera. Y bueno, para hablar de ello, estamos como siempre, y es un gusto presentar a mis amigos Héctor Daniel Ramos.
Hola, ¿qué tal?
Y el maestro Rubén Gaitán.
Hola, ¿cómo están?
Pues bueno, vamos a escuchar un pequeño rompecorte y vamos a regresar para entrar de lleno acerca de la obra de Christopher Lee.
Recuerda darle like a nuestra página de Facebook, Sonido Directo Podcast, para que compartas con nosotros fotografías, videos y encuestas cinematográficas.
La reciente muerte de Lee generó que, afortunadamente, hubiera una avalancha de información en las redes sociales. Se habló mucho acerca de lo que ha sido su carrera, de la serie de logros en los que en los que tiene, y que bueno, antes que retomar, me gustaría como que habláramos de ellos de una forma anecdótica, de una forma pues a lo mejor en términos generales acerca de su obra. Rubén, ¿quisieras comentarnos algo?
Como tú dices, es impresionante una obra tan extendida, pero se entiende también una vida tan plena. Es decir, era un hombre que todavía falleció a los 93 años, corrígemelo. Ajá, así fue, ¿verdad? Sí, a los 93 años, y todavía estaba en sus últimos años de vida filmando, haciendo superproducciones, cada vez más reconocido en la década, después de muchos años de haber sido primero como una figura fundamental dentro de las películas de terror inglesas de la compañía Hammer. Después se convirtió en un antagonista por excelencia, un hombre que ocupaba poco tiempo en pantalla, pero yo creo que era tal el espacio que abarcaba en nuestra imaginación, que con ese poco tiempo fácilmente podía ubicarse en nuestra mente después de haberlo visto escasos unos momentos en pantalla. De tal forma que es curioso que estemos haciendo y que se haya recordado tanto a este personaje, a este hombre, a Christopher Lee, siendo una persona que realmente ocupó realmente poco tiempo, poco espacio de ser proyectado en las películas, pero que definitivamente era inolvidable en el momento en que se presentara. Quizá tenía que ver con su estatura, quizá tenía también que ver con esa mirada que tenía, que al contrario quizá de lo que podríamos esperar de un hombre relacionado con el cine de terror, era una mirada que transmitía unos sentimientos profundos y unos sentimientos pesados, quizá una tristeza que estaba presente en algunos de sus mejores trabajos, y que quizá con ello fue la manera en que nos cautivó. Y definitivamente esa amplitud de carrera pues nos deja una serie de películas que es interesante bien interesante hurgar. Yo también confieso, como muchos otros, que probablemente solo conocía la primera etapa de las películas de Lee. Obviamente no las conozco todas, creo que sería necesitaríamos unas cuantas becas para poder hacer para poder abarcarlas y verlas todas, pero tuve oportunidad precisamente en fechas recientes, gracias a las recomendaciones de mi amigo Alejandro Valencia, de ver algunas de las primeras películas que realizó, de las películas de las décadas de los 50s y de los 60s, y creo que es también una etapa que sería ampliamente recomendable valorar por parte de nuestros radioescuchas, y vamos a tratar de seducirlos en la medida de que también puedan ver esas películas.
Esperemos que sí. Héctor, tú eres de una generación todavía en la cual se dio una reivindicación de la carrera de Christopher Lee después de que estuvo prácticamente olvidado durante un tiempo. ¿Tú qué recuerdas acerca de este actor?
Yo quisiera resaltar algo de Christopher Lee, de su filmografía. Si uno se mete a IMDb, si no conocen IMDb, de verdad deberían de buscarlo. En IMDb tiene un recuento bastante grande. Tú te pones a buscarlo y a verle y te das cuenta de que hizo de todo, ¿no? Y yo quiero resaltar de esas cosas que hizo, que además también puede ser un poco más fácil de relacionar para algunos que puedan ser un poco distante, que no ubiquen de dónde. El señor además poseía, además de un gran talento, una gran estatura, también tenía una gran voz. Y la voz justamente le dio la oportunidad de hacer muchos videojuegos. Hizo la voz de muchísimos videojuegos, por ahí sale en Freelancer, por ejemplo. Obviamente sale en en todas las películas de El Señor de los Anillos y en algunas de Star Wars también. Hizo la voz del pastor en El Cadáver de la Novia, el pastor Galswell se llamaba, si mal no me acuerdo. Y también hizo la voz de Jabberwocky en la otra película que también es de Tim Burton. Uno además de los que lo juntaba continuamente, no tanto como a Johnny Depp o a Helena Bonham Carter, pero también lo juntó en Willy Wonka por ahí, y le dio la oportunidad de ser la voz del Jabberwocky en Alicia en el País de las Maravillas. En fin, digo, hacía muchas voces, fue un villano de Bond, que es Scaramagna, y también hace la voz del villano de Bond después en un videojuego. Papeles por ahí sueltos, sobre todo con Tim Burton a últimas fechas, con Peter Jackson, que también lo recluta no solamente como actor, sino también, y estaban de manifiesto en algunos making of, como asesor. Él era gran conocedor de la obra de Tolkien.
Pues fue el único de la producción que conoció personalmente a Tolkien.
Exactamente, ¿no? O sea, de él sí era cuate, no pedazos. Cada año hacían las reinterpretaciones de la obra, hacía lecturas de la trilogía. Era un señor que además era políglota, era metalero, era muchísimas cosas, ¿no? Eso habla de alguien no solamente con gran pasión por el cine y un gran talento como actor, sino una persona que podemos decir que era un genio. Entonces, es importante recordarlo y retomarlo para que no se olvide a futuras generaciones.
Sí, por supuesto, hay que preservar a toda costa que las nuevas generaciones sigan conociendo una obra tan interesante y una vida que también es bastante anecdótica. O sea, estuve revisando la biografía de Christopher Lee y es realmente algo impresionante todo lo que es la plenitud de sus 93 años, la relación que tuvo con Tolkien, él mismo que es descendiente de la nobleza británica. Y probablemente está la línea que creo que no, eso fue lo que alcancé a ver, que es probable que sea descendiente directo de Carlomagno. Además que peleó en la Segunda Guerra Mundial y de que era espía, que muchas de sus misiones todavía no están codificadas porque son todavía como clasificadas como secretas, y bueno, una serie de cuestiones que son fascinantes en torno a la vida y la obra de Christopher Lee. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para seguir hablando acerca de este gran actor.
Mándanos un mail a sonidodirectopodcast@gmail.com para que nos sugieras temas, compartas tus opiniones y formes parte interactiva de nuestro podcast. Continuamos.
Estamos de regreso escuchando un poco de la música de Christopher Lee dentro de su pues muy variada y prolífica vida. Hay que mencionar también que era un gran fan del heavy metal y llegó a hacer varios discos, incluso uno de ellos de canciones navideñas a ritmo de thrash metal, que está bastante chido, muy interesante de escuchar, si lo pueden encontrar en YouTube. Seguramente hay varios videos, entonces para que vean nada más de todas las cosas que hace este señor, que también cantaba ópera, por cierto, pero y que bueno, tiene tantas facetas que son muy interesantes de explorar. Un personaje que también trabajó mucho, muy intenso, y que trabajó con grandes directores. De entrada, una película que es importante, no por su presencia, porque ni siquiera tiene crédito, pero sí por algunas cosas que sucedieron ahí, fue cuando hace una versión de participa en la versión de Hamlet de Sir Laurence Olivier, donde él aparece, como decía, como un soldado que no tiene ningún diálogo, pero pasa algo que es muy importante, que conoce durante ese rodaje, conoce a Peter Cushing, que con el tiempo se va a convertir en uno de sus grandes amigos, al igual que Vincent Price. Imagínense la reunión de enormes monstruos, los últimos grandes monstruos que nos ha dado la pantalla. Faltaría, que eran amiguísimos.
Faltaría Boris Karloff.
Bueno, Boris Karloff podríamos ponerlo en la etapa anterior, digamos, ¿no? O sea, digamos que de esta nueva, de la etapa de cine del horror de la Hammer para acá. Sí, estos tres son así como los puntales, quienes llevan la batuta, quienes hacen una serie de películas. Sobre todo actúa mucho en estas cintas de la Hammer con Peter Cushing. Regularmente uno en las películas, uno es el protagonista y otro es el antagonista. De repente van variando ahí las cosas. Pero crece esta amistad y crece también esta pasión por hacer el cine y sobre todo por convertirse en una figura icónica, sobre todo en el papel de Drácula, que hace un montón de películas que tienen como a Drácula como personaje central. Algunas de ellas, las últimas, incluso pasaba lo que decías tú, Rubén, o sea, se anunciaba él como el estelar, la película llevaba el nombre de Drácula y él aparecía hacia el final de la cinta. Regularmente veíamos toda la trama, no pasaba nada, y hacia el final hacía algunas escenas que eran suficientes como para generar el miedo y la fascinación de la gente, la atracción taquillera que tenía. Bueno, incluso hizo una película con Jesús Branco en torno a la figura de Drácula, que no la he visto, por cierto, y me interesa mucho ver qué tal. Rubén, ¿algo que nos quieras complementar?
Hablando sobre su trabajo con grandes directores, ¿por dónde empezar? Martin Scorsese, Peter Jackson, Tim Burton, ¿por dónde? Uh-huh. Es arduo, pero finalmente, como en esto nos tenemos que decidir, me he quedado con uno, y creo que no me he quedado con un peso menor, me he quedado con Billy Wilder.
Ah, no, por supuesto.
Con quien ni más ni menos trabajó en una película que se llama El último secreto de Sherlock Holmes, o La vida privada de Sherlock Holmes, como tengamos la traducción, y no tiene el papel estelar, para variar, como ahorita estaba diciendo aquí mi buen Alejandro Valencia, sino que interpreta a Mycroft Holmes, es decir, al hermano de Sherlock Holmes, al hermano del detective que trabaja en la inteligencia del gobierno británico de una manera encubierta, y la... Podríamos pensar que él sería como el malo de la película, el antagonista, el que se va a enfrentar contra Sherlock Holmes, y no es así. La película es muy interesante. De entrada debo decirles, para animarlos a verlos, que créanme, es una película que no tiene pierde. Nada le sobra, y a pesar de su carácter episódico, porque parece que la película tratara una historia cortita detrás de otra, y esa era la idea original de la película, pero aparte, lo más impresionante es que nada le falta, siendo que fue una película que fue muy difícil de realizar. La filmó Billy Wilder y tenía una duración mayor a las 3 horas. Su idea original era que fuera por episodios, y entonces el estudio no le pareció, la Metro-Goldwyn-Mayer no le pareció que tuviera esa estructura, y le cortaron más de una hora de película. Bueno, no, es cierto, poco menos de hora de película, quedó en 2 horas con 5 minutos, que ya es una duración más o menos extendida, pero de alguna forma la película, a pesar de todos esos recortes que le dolieron mucho a Billy Wilder, que consideraba que era su película más elegante que había filmado jamás, es una película que no tiene ni un pierde. Tiene algunas escenas verdaderamente deliciosas, porque es Billy Wilder en pleno. Quizá estaba un poco pasado de moda para la época en la que se estrenó la película, pero viéndola en perspectiva resulta verdaderamente genial. Por ejemplo, hay una escena en donde Colin Blake, el que interpreta al Dr. Watson, primero empieza a bailar con un grupo de bailarinas rusas, y cuando se da cuenta el grupo, los bailarines, de que él y Sherlock Holmes supuestamente tienen una relación bastante poco varonil, le van sustituyendo cada una de las bailarinas hasta dejarla con puros bailarines, uh-huh. Y él en el éxtasis no se da cuenta hasta que voltea y se da cuenta que está rodeado por hombres y sale corriendo. Es una escena verdaderamente deliciosa, muy Billy Wilder, muy al estilo de la confrontación con los valores duros de la sociedad en ese momento. Y por otro lado se encuentra también la presencia de Robert Stephens, que interpreta a Sherlock Holmes, pero un Sherlock Holmes lleno de contradicciones. Por un lado, un personaje muy amanerado, un personaje de unos modos muy finos, que le queda muy bien al actor, pero que lleno de ironía también, pero que al final descubrimos en él una terrible tristeza y una pérdida del mundo y de las cosas, que verdaderamente le da un vuelco a lo que era la comedia y termina teniendo un final verdaderamente desolador, triste y muy propio de Billy Wilder, esa cuestión de esos grandes finales al estilo, por ejemplo, del Crepúsculo de los Dioses de Sunset Boulevard, que lo hacían verdaderamente grande. Y bueno, Christopher Lee, para variar, no sale demasiado, pero su papel es suficientemente fuerte, es suficiente para que se convierta en una amenaza para Sherlock Holmes, y la única manera que tienen de superar esa amenaza, porque él está definitivamente está por encima del mismo personaje de Sherlock Holmes en habilidades y en recursos, es la misma reina de Inglaterra que llegue a ponerlo en cintura, orden. Y que se contrasta con la elección de una actriz que cuando mucho le ha llegado a la cintura al maestro Christopher Lee, y hace algunas escenas extraordinarias, como por ejemplo cuando le ponen la alfombra roja en medio de los bosques, en medio de las praderas de Escocia, que verdaderamente, quien no haya visto esta película, verdaderamente se la recomiendo.
Sí, cómo no. Héctor.
Que hablando, bueno, ahorita que justamente que estamos hablando de Sherlock Holmes, una de las cosas extrañas también o curiosas que se tiene en torno a la vida artística de Christopher Lee es que, como bien lo menciona, con Billy Wilder hizo a Mycroft Holmes, que además es un gran personaje, a mí me gusta mucho toda esa saga. Pero además tuvo la particularidad de Christopher Lee de hacer también a Sherlock Holmes, ¿no? Es de los pocos actores que ha hecho ambos papeles.
¿Y el único?
Sí, es el único, ¿verdad? Uh-huh. No lo quería yo como tan aseverar, porque luego no falta el que salió en una película para TV y así. Pero sí, según yo, es el único que lo ha hecho en una película que se llama Incident at Victoria Falls, donde interpreta a Sherlock Holmes. Entonces, son particularidades, son cosas que lo hacían destacarse por hacer, bueno, además hacía papeles bien padres, ¿no? O sea, también tuvo la oportunidad de hacer a Rochefort en Los Tres Mosqueteros, en El Retorno de los Tres Mosqueteros, otra novela que también me gusta mucho. Era una persona que tenía ese porte, ¿no? Que podía dar ese tipo de villanos y ese tipo de héroes también, que tenían muchísimo, muchísimo apego a sus raíces y muchísima formalidad, que creo que era una de las grandes características de las que dotaba todos sus papeles, ¿no? Tenía un porte muy específico, tenía una entonación de unas flexiones vocales que le daban a cada palabra que hacía siempre, los diálogos eran muy particulares, ¿no? Podía hacer con pocos diálogos, podía robarse la película, ¿no? Cosa que vamos, pocos han logrado, ¿no? Marlon Brando, por ejemplo, hacía eso, y Christopher Lee lo hacía, lograba que lo recordaras en la uh-huh. película, ¿no? Si has visto pocas películas de él, estoy seguro que lo recuerdas en esas películas, ¿no? Mencionábamos a Martin Scorsese, pues bueno, también en Hugo Cabret, bueno, Hugo nada más se llamaba, donde hacía el bibliotecario. Y son personajes que luego eran pequeños y que de todas maneras eran altamente memorables, ¿no? Incluso tiene una cuestión ahí como muy particular. Salía en Gremlins uh-huh, 2.
Así es.
Que debo de acotar que esa es la primera película que recuerdo haber visto yo en el cine. Así que Gremlins 2, por ahí sale del doctor. Y infinidad, ¿no? Creo que son tantas películas que si nos ponemos a enumerarlos todos no acabamos. Mejor ya me callo yo.
Ok, pues bueno, nada más, digo, con toda esta gran cantidad de nombres de directores con los cuales participó, habría que resaltar no porque haya hecho sus mejores películas, sino con, como con quien se acomodó mejor, sobre todo en el periodo donde su carrera despunta, es con Terence Fisher, el director icónico de la etapa de horror de la Hammer, la compañía productora inglesa que en los años 70 renovó la, la, la forma de hacer el cine de monstruos, porque se retoman los monstruos. Y de hecho con Fisher hace, como anteriormente lo hizo Karloff, interpreta en su primer película a Frankenstein, en la segunda con su presenta como Drácula, y en, no me acuerdo si es su tercera colaboración, pero está muy cercana, hace la, la momia, que hace rato fuera del aire le comentaba a Rubén una anécdota muy interesante de la momia, que es que en esta hay una fuerza tremenda en la mirada de Christopher Lee, que hace que sintamos esa ansiedad y ese miedo por la acechanza de la momia, y que fue algo un tanto fortuito. Lo que pasa es que el traje pesaba tanto que se podía, casi no se podía mover, entonces pues, no le quedaba más que expresarse con los ojos para generarnos el miedo, y qué bueno porque le quedó bastante bien. Y de, ahorita comentabas tú de que había hecho a Sherlock y a Mycroft Holmes, también no fue las únicas intervenciones que tuvo, también hizo de Sir Henry, el antagonista, en El Sabueso de los Baskerville, otra adaptación de Sherlock Holmes. Entonces, les digo, o sea, es terrible la cantidad de cosas que podríamos decir de él, no tenemos el tiempo suficiente, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a regresar para hacer unas recomendaciones particulares de Christopher Lee.
Recuerda darle like a nuestra página de Facebook, Sonido Directo Podcast, para que compartas con nosotros fotografías, videos y encuestas cinematográficas.
Pues bueno, vamos a cerrar este especial dedicado a la memoria del maestro Christopher Lee, haciendo nuestras recomendaciones particulares, lo que nosotros que consideramos que es, digo, aparte de las que ya hemos mencionado por acá, que es recomendable ver todas, pero cuáles nosotros creemos que la gente no se debe de perder en una primera instancia si no tiene ese acercamiento, o recordar si es que ya anteriormente las ha visto. Héctor.
Ok, pues bueno, yo quiero recomendar, pues creo que las que le hicieron más famoso, sobre todo a las nuevas generaciones, estoy hablando de la trilogía del Señor de los Anillos y la trilogía del Hobbit, donde interpreta a Saruman. ¿Por qué? Porque el papel de Saruman era algo complicado, ¿no? No era tan sencillo lograr un personaje que, bueno, en la primera trilogía, en El Señor de los Anillos, pues bueno, ya lo sabíamos y lo asumíamos como malo, pero el lograr ver en la nueva trilogía del Hobbit, lograr ver a Saruman como alguien bueno, porque en la primera parte es un consejero, es alguien que al que se le pide ayuda, apoyo, al que incluso trata de sobreponerse al mal, y verlo la transformación a través de las tres películas, con todo y lo largas y pesadas que pueden llegar a ser las películas del Hobbit, creo que es una transformación digna de resaltar, ¿no? Sobre todo en la última parte, en el Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos, esta escena donde se asume como el malo, donde grita ante todos, soy el malo, creo que es, marca un momento importante en la historia, en la película, y bueno, y también uno de los momentos más identificativos, creo yo, de para el público, ¿no? Creo que es donde más lo pueden recordar, amén, obviamente, de que los Warsis me dirán, no, es pues, Dooku, pero creo que con Saruman logra la epítome, ¿no? Y aparte, bueno, como corolario, además hace a Saruman en otra película, en siete películas, porque también hace la voz de Saruman en Lego, la película. Entonces, uh-huh. Creo que ese papel le dio no tantas películas como a Hugh Jackman Wolverine, pero casi.
Así es. Y bueno, ahorita que mencionabas las de la saga de Star Wars, hay que un hecho que a lo mejor tampoco es muy conocido. Una es que para el episodio 2 hizo todas sus escenas en un solo día, y dos es que prácticamente no utilizó dobles. Una persona de más de 80 años que se avienta escenas de acción sin utilizar dobles.
Sí, pues es que aparte era campeón de esgrima en su juventud. Ajá, entonces cambió el esgrima por la espada láser y las hizo todas solo. Sí, eso también es genial.
Rubén.
Yo me quedaría con una película de los primeros tiempos, una película de 1958, que conocí gracias a ti, Alejandro, y que me pareció verdaderamente una cosa de resaltar, que se llama Corredores de Sangre, dirigida por Robert Dale. Aquí el protagonista lo tiene Boris Karloff, que interpreta a Thomas Walton, un médico que está buscando la anestesia, hacer operaciones sin dolor para la gente allá por el año de 1840. El drama con este hombre es no es nada más el hecho de que no sea aceptado por la comunidad científica la posibilidad de que el bisturí y el dolor puedan ir separados, sino el hecho de que el hombre experimenta con sí mismo y empieza a adquirir el hábito de consumir el opio inhalado. Y la película entonces tiene una serie de cuestiones relacionadas con las drogas que se vuelven muy interesantes para la época, pero además de ello, lo que nos interesa aquí, uno de los antagonistas principales de la película es obviamente interpretado por Christopher Lee, el nombre es extraordinario, se llama Resurrection Joe y es un hombre lleno de cicatrices que se encarga de comercializar cadáveres, vender los cadáveres que llegan a una posada muy pobre de el Londres victoriano, llevarlo a los hospitales, venderlos ahí por unas cuantas monedas y está metido dentro de un círculo de vicio y de perdición que representa los lupanares de Londres, a donde cae precisamente el protagonista interpretado por Boris Karloff, que dicho sea de paso está extraordinario en una madurez que ya se encuentra muy lejos de La Momia, que ya se encuentra muy lejos de las primeras películas de Frankenstein, y es un reencuentro entre dos generaciones precisamente de monstruos en una película que en sentido estricto no es sobre monstruos, no es una película de terror, es un drama, es una película casi histórica, es una película que realmente las sensaciones más fuertes las tienen en el hecho de que a varias personas les amputan piernas o les cortan algunos otro miembro sin anestesia, y es lo que verdaderamente nos conmueve a nosotros, y además de que está hecho con un blanco y negro precioso, de ese tipo de películas que ya no se hacen, y quizá el colorario de todo, lo que no tiene por ejemplo la película de Sherlock Holmes, que se consigue en una copia extraordinaria de Criterion Collection, que se ve como si le hubieran hecho el día de ayer. Es verdaderamente mi recomendación dentro de lo que yo no conocía aparte, que es Corredores de Sangre del año 1958.
Así es, también gran película, de veras, es de las que me gustan a mí bastante de la filmografía. Mi recomendación se llama The Wicker Man, El Hombre de Mimbre, una película de 1973 dirigida por Robin Hardy, un director que a lo mejor no tiene una trayectoria bastante trascendente, pero que en esta película realmente consigue hacer una obra que incluso está considerada de culto. ¿Por qué? Porque es una película que es sumamente extraña, es una cosa que es completamente disfrutable, pues yo diría que prácticamente inclasificable, sería injusto de como determinarla así en un género en particular, como decir esta es de horror o esta es de comedia o esta es de alguna otra cosa. Es una película extraña. Christopher Lee señalaba que era su película favorita de las que había hecho y estoy completamente de acuerdo. Interpreta a Lord Summer Island, una especie de sacerdote de cosas así completamente extraña, en un caso que se va complicando. Trata de un detective que va a una isla a buscar a una joven que está desaparecida y se encuentra con una serie de situaciones extraordinarias, ritos, rituales que tienen que ver con antiguas tradiciones, se me fue el
¿paganas?
Nombre, paganas, ajá, exactamente, y que bueno, en esto vemos la presencia de Christopher Lee haciendo un papel que realmente es absolutamente memorable. Por falta de tiempo no me extiendo mucho hablando de esta porque no me callarían, pero realmente se les recomiendo muchísimo, es una película que vale mucho la pena y que también por fortuna todavía se puede conseguir, sobre todo por el impulso que más o menos dio un remake de hace un par de años, si mal no recuerdo, que Nicolas Cage, me dices que la protagonista.
Tengo entendido que sí, yo no la he visto.
Yo no la he visto tampoco, pero bueno. Pero bueno, por ahí se pueden. No vean la de Nicolas Cage, vean la de Christopher Lee. Y bueno, pues esto fue todo por ahora. Esperemos que las hayamos tentado a que se den una buena zambullida en la vasta obra de Christopher Lee y que junto con nosotros pues ayudemos a guardar la memoria de este que es uno de los personajes más extraordinarios dentro del cine en el siglo XX y lo que llevamos del 21. Rubén, muchísimas gracias. Héctor, muchísimas gracias. Gracias también a nuestro productor Hugo Díaz Martini y a la mandamás de este programa, que es Paula Tello. Nos escuchamos en la próxima ocasión.
Llegamos al final de nuestro episodio de Sonido Directo segunda temporada. No olvides suscribirte a nuestro podcast en iTunes, seguirnos en nuestras redes sociales y estar al pendiente de nuestro próximo episodio. Porque de hablar y escuchar sobre cine dan más ganas de ver cine.